Bueno, son las 4 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y este es uno de los momentos. Este es un oficio agradecido, porque de vez en cuando cuentas malas noticias. Bueno, no tienes más remedio que contarlas, pero otras veces tienes el privilegio de vivir momentos muy, muy atractivos, y este es uno de ellos para mí. No os voy a decir quién está todavía a mi izquierda, sobre todo para aquellos que estéis oyendo esto por la radio, porque en fin, esto solo se oye por la radio hasta ahora, ¿no? Todavía sí, no hay televisión, o sea que no tenemos pista. Pero os diré varias cosas de él. Antes de... no para convertirlo en una especie de personaje fantasma que lo adivinéis, pero os diré, de todos los artistas que hay en España, está sin ninguna duda entre los tres mejores. Digo los tres mejores para no ganarme enemigos, porque seguro que habrá alguno que diga, dale, yo podría haber dicho el mejor y todo, pero tal. Entre los tres mejores. Segundo, tiene una virtud que muy pocos tienen, y es que ha sido capaz de superar lo que yo llamo el gap generacional. Es decir, muchas veces en este programa me habéis oído quejarme de que estoy rodeado de gente excesivamente joven, y cuando yo hablo de mis grandes tótems, ellos me miran con cara de extrañeza y dicen, ¿y este tío quién es? Pero ahora resulta que no. O sea, la gente joven no solo sabe quién es, sino que viene a fotografiarse con él. Cosa que, por otra parte, me parece lamentable, porque ya está hecho un asco y no está para fotografiarse con nadie. Pero las perversiones humanas son como son. Fue guapo en su juventud, pero está hecho... Y en tercer lugar, porque es una de las mejores personas que he conocido. Y lo he conocido, bueno, y vosotros también, ahora cuando sepáis quién es. Esto solo para animar o para despertar el interés por la conversación que voy a tener con él dentro de un momento. Pero Lorena López Lobo nos va a explicar por qué está aquí, porque podría estar aquí por muchos motivos. Bueno, está aquí porque se aburre como una mona si no está en el escenario, las cosas como son. Pero eso hay que vestirlo, hay que decorarlo, hay que hacerlo más atractivo, y eso pasa pues por algunos datos.
Pues sí, precisamente a nuestro invitado de hoy, Luis, no le asusta en absoluto eso de la jubilación a los 67 o incluso a los 70. No le asusta, entre otras cosas, porque este año ya cumple 80 años y sigue con las mismas ganas de trabajar que cuando era un chaval. De hecho, este pasado fin de semana ha dado un doble concierto en Madrid y piensa además seguir de gira por otras ciudades. Conciertos en los que repasa toda su carrera. Esta es una de las imprescindibles que jamás pueden faltar, pero hay otras muchas. Manolo Escobar, ya vamos a desvelar quién es nuestro invitado de hoy, sabe bien lo que es ganarse la vida sobre las tablas y también debajo de ellas. De niño recorrió las verbenas de los pueblos junto a sus hermanos amenizando las fiestas. Los niños de Antonio García los llamaban. Después encontró trabajo en Correos, pero lo suyo siempre ha sido la música.
Por eso se oye este refrán, que viva España.
Esta canción es ya todo un himno, la escuchamos además hace muy poquito, sonaba en todas las casas, las calles y los bares de este país cuando la selección de fútbol se hizo con el Mundial. En las celebraciones del triunfo estuvo también Manolo Escobar en persona allí subido en el escenario, aunque según creo pasó un poquito de miedo, luego nos lo podrá contar, porque cuando le mantearon los jugadores él estaba recién operado y eso ellos no lo sabían. Fue un momento delicado, pero imagino que muy emocionante. Pero la mejor muestra de que Manolo Escobar jamás se pasa de moda es esta.
Mi carro me lo robaron,
bueno, pues pasaremos años preguntándonos dónde está el carro de Manolo, y la última versión que se ha hecho de esta canción la han hecho pues los seguidores de Manolo y los seguidores de David Guetta, que es este DJ de moda, han montado una canción con la otra y este es el resultado, una versión titulada Sexy Carro, que ya circula por internet y que no sabemos qué opina Manolo Escobar de ella.
Don Manolo Escobar, bienvenido, muy buenas tardes.
A la paz de Dios, buenas tardes.
Ahora tengo que decir la verdad porque no puedo mentir de una manera absolutamente ininterrumpida. Estás guapísimo, macho.
¿A que sí?
Sí.
Sí, sí, sí. ¿Tienes... Hombre, yo lo sé que los hay mejores, pero yo no me quejo.
No, tú estás estupendamente bien con 80 años.
¿Y cómo? Pues sí, pero la verdad es que sí.
¿Pero eso lo haces para fastidiar a los más jóvenes o porque...?
No, oye, ya sé que entre tú y yo... que somos de la misma edad, poco más o menos, que tú estás peor que yo. Pero eso es lo que voy a decir.
Pero ¿sabes por qué? Porque yo últimamente sufro mucho más en el fútbol que tú.
Sí que es verdad. No, hombre.
Nadie es perfecto.
Ser el segundo no es malo.
Ser el segundo es mucho peor que ser el primero.
Bastante.
El único defecto de verdad incorregible de Manolo Escobar es que es del Barça. Eso es lo que le hace perfectible.
Yo te voy a explicar después por qué soy del Barça.
¿Por qué? No, explícamelo ahora.
Pues mira, yo a los 14 años, con pantalón corto, me fui con mis hermanos, con mis dos hermanos mayores, a descubrir Barcelona. Y lo descubrí muy bien, trabajando de albañil, trabajando de muchas cosas. Y como es lógico, pues allí había dos equipos, que era el Español y el Barcelona. El que más sonaba por todo lo que conseguía era el Barcelona. Y como es lógico, pues yo tenía que hacer de uno de otro. Y me hice de Barcelona. Pero toda la vida, y hasta los 30 y tantos años que salí de Barcelona, y cuando unos colores se meten dentro, es muy difícil sacarlos.
Pero sé sincero, ayer, por ejemplo, ¿quién querías que ganara? ¿El Madrid o el Olympique? Sé sincero,
no,
Manolo.
No, francamente, y luego después, con el detalle tan extraordinario que tuvieron los jugadores para recordar a Vidal.
A Vidal.
La verdad es que me emocionó mucho.
Sí.
Y no te puedo decir, sé que lo mejor del Madrid lo vi, porque me dijeron que los primeros 15 o 20 minutos, que el otro estaba un poco... Pero claro, luego después fue un paseo.
Sí, bueno, o sea, que querías que ganara el Madrid.
Hombre, claro.
Me lo creeré, aunque no esté, no sé yo si los culés quieren ganar el Madrid.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. La mejor madridista del mundo es mi mujer.
Lo sé, lo sé.
Ah, lo sabe, ¿no?
Lo sé.
Menudo trabajo me da.
Lo sé. Pero yo la admiro mucho porque ha mantenido la fidelidad a sus colores a pesar de la presión a la que le ha sometido.
¿Me han dicho? Yo no. Eso sí que no. Siempre que juega el Madrid o el Barcelona por separado, siempre que juega el Madrid o gana o pierde, yo no digo nada. Y siempre que juega el Barcelona, haga lo que haga, para mi mujer es fuera de juego, es penalti, es todo.
Bueno, una de las cosas, ya que hablas de tu mujer, una de las cosas que más sorprenden en los tiempos que corren es lo ejemplar que es tu matrimonio y lo estable que es tu vida familiar. ¿Hay algún secreto, Manolo, que puedas compartir con los demás?
52 años. Hace ese anillo chiquitito que hay aquí, este es los 25. Pues no hay secreto. El secreto entre mi mujer y yo es querernos y perdonarnos ella los defectos que yo tengo y yo perdonarle a ella los defectos que ella tiene.
Pero en esos 52 años de matrimonio, nunca jamás te ha dicho, mira Manolo, te voy a decir una cosa, a mí esta canción que tanto te gusta es que me parece horrible.
El carro no le gustaba nada. Y sigue sin gustarle.
¿No le gusta?
No, porque ella, claro, como buena alemana, no dice carro, dice cajo. Y dice, esto no me gusta nada.
No la puede cantar bien, ¿no? No la puede...
No, pero no. Si el, Anita, vamos, admira lo que yo hago y yo se lo agradezco.
Y ahora cuando ve... es verdad que estás en forma, es verdad que estás guapísimo, es verdad que estás hecho un toro. Pero sabe que tienes 80 años y que tienes, sobre todo, estás muy trabajado porque has trabajado, has currado un montón, como albañil, en correos, ganándote la vida, de verbena en verbena cuando eras más pequeño, y luego en los escenarios te has pegado unos tutes brutales. Y ahora que tú te empeñas en decir, soy un chaval, voy a ir de escenario en escenario, que de eso hablaremos ahora, ella no lo mira con precaución, no trata de decirte, Manolo, que no estás en edad.
No, ella sabe positivamente que después de ella, lo más importante para mí es el trabajo. Mi vida es el escenario. Yo sé positivamente y me gustaría morirme en un escenario, cantando. Pero que me dieran tiempo a que viniera mi mujer y mi hija para despedirme, claro. No irme así de golpe por
razón. No tenemos ninguna necesidad de ver eso.
Pero me gustaría, francamente, despedirme en un escenario. No sé si el tiempo me dejará. No creo, no que me dejen, porque ya empiezo a tener poca fuerza.
No creo por lo que se vio el otro día en Madrid. Es que me han dicho que dejaste a la gente asombrada.
Pues sí.
Y además...
Francamente estuvimos muy bien. Estuvimos las cuatro personas porque éramos un cuarteto.
Y lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, lo que bueno, ya estás haciendo, ¿tenemos el calendario de los sitios donde va a estar?
Pues lo más inmediato creo que es este sábado en Canarias.
Sí, hoy. Hoy marchamos para
hoy
allí.
Hoy marcháis y actuáis el sábado, ¿no?
Mañana ensayamos y actuamos.
Con un espectáculo que se llama de Manolo Escobar, donde recorres toda tu carrera.
No es que recorra mi carrera, es una especie de presión sobre lo que ha sido la vida de Manolo Escobar. De Manolo quiere decir que con Manolo García, cuando se fue de Almería a Barcelona y todo lo, y toda la parafernalia que tuvo, que todos los sitios que ha trabajado, pues todo ese, cuando Manolo García llega a ser Manolo Escobar, es cuando viene la parte de Escobar, y por eso se llama de Manolo a Escobar. Pero al fin y al cabo, todo es cantado con canciones de toda la época, de las más populares. Hay veintitantas canciones que son las que yo canto, y
hay algunas que no pueden faltar, porque siempre te piden algunas canciones. Imagino que la del carro ya estarás cansadito.
Pues mira, yo te voy a decir, ¿tú sabes, tú juegas las cartas?
Sí, algo bueno, juego.
Pues en el póker hay póker y repóker, ¿no? Yo tengo un repóker que lo he dicho siempre, y que son Madrecita María del Carmen, El Porón Pompero, Mi Carro, La Minifalda y Viva España. Con esta de Viva España, es la canción que yo más discos he vendido. Vendí 6 millones y pico de ejemplares. Y ahí está una canción que yo nunca hubiese querido grabar. Y me equivoqué. La única vez que me equivoqué en mi vida.
¿Pero por qué? ¿Por qué no querías grabarla?
¿Tú te has fijado lo que dice la canción?
A ver, déjame escuchar.
España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor.
Sí, saludo, pase.
Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de hidalgo español.
Eso es una tontería, tío.
¿Cómo va a ser una tontería?
Dicho, por uno flamenco. Pero flamenco, flamenco de Jerez, sino flamenco de Flandes.
Es pura envidia. A ti lo que te gustaría lo que hacer para seguir.
Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa de zoo. La sardana y el fandango me emociona. Pero bueno, o la sardana o el fandango.
Coño, ¿y por qué no las dos cosas? ¿Y por qué no las dos cosas?
Pues me equivoqué. Porque yo dije, yo esta canción no la grabo. Y me dijeron, grábala. Y es con la única canción, fíjate tú lo que son las cosas, con la única canción que yo llegué a hacer número uno en la lista esa de tonterías que hacen en la sociedad de autores.
Bueno, la sociedad de autores y todas esas cosas hacen las listas, pero tú eres el número uno en el ánimo de muchísima gente y de muchas generaciones, que de eso hablaremos. Pero la virtud de esta canción, Y Viva España, ha habido, y me parece que fue Miguel Bosé, que dijo, pero ¿por qué vamos a ponerle letra al himno nacional si tenemos Y Viva España de Manolo Escobar? Pues cantémosla. Y pues, de hecho...
Al fin y al cabo, Miguel Bosé ha dicho una verdad, ¿verdad?
No, pero y además si se esmerara podría decir alguna más de vez en cuando, pero en este caso tiene razón. Esta canción habla de la sardana, habla de los
España.
Toros, habla de España, habla de la hidalguía, habla de todo lo que nos es común. Da igual que sea en Cataluña, en Andalucía, en Cantabria, en Madrid, en Valencia.
Pues fíjate tú. El día que llegó la selección española de Sudáfrica por haber conseguido el campeonato del mundo, ha sido la vez que yo he visto más banderas españolas. Ni una sola bandera comunitaria, sino todas las banderas, ¿verdad? Los de izquierda y de derecha, todos gritando Viva España. Y eso para mí...
Ah, que es bonito. La verdad claro, es que me... y además cantando tu canción. La verdad es...
Calla, hombre. Yo me operé del cáncer del último que yo he tenido, que yo en enfermedades también he sido,
sí, también has tenido, he sido pionero. Pero las has ganado a todas, ¿eh?
Y el día 28 de mayo, y ellos llegaron aquí el día 9 de junio, o sea que no hacía ni 2 semanas que yo estaba en la calle. Me dijeron, tú vas a cantar Viva España. Digo, pues yo no puedo cantar Viva España. Dice, si hay mucha gente, tú la vas a cantar a playback. Tú no tienes más que mover la boca. Pues yo lo hago. Pero claro, los chavales de la selección que cantaban mi canción por donde quiera que iban, en el campeonato de Europa, cuando me vieron allí, me cogieron y Manolo para arriba, Manolo para abajo. Menos mal que vino ahí que me dijo, oye, dejarlos, de verdad que está enfermo. Y yo decía, oye, que estoy enfermo. Y yo decía, esto me van a tirar arriba. Pero no me tiraron, ¿no? Y lo pasamos muy bien.
Y lo recuerdas con gran cariño. Pero es que eso es porque ya...
Yo no... Me gustaría volver a vivirlo, pero sin la enfermedad. Sino por el hecho de volver a vivirlo otra vez.
Oye, Manolo, ¿tú por qué siempre que sales en los medios de comunicación o que te enfrentas a la gente, siempre estás con la cara alegre y siempre eres optimista y siempre hablas de cosas positivas?
Porque yo soy así, tío, ¿qué vamos a hacer? Yo soy una persona que soy un flamenco de café con leche. Aquí lo veo, ¿no?
Ya lo veo, ya.
Yo no soy de los que beben un traguito de vino para antes de cantar y tal. Siempre he pensado que se puede cantar con la sonrisa en los labios y no ponerse feo como se pone la gente del flamenco. ¡Ay! Parece que se está empleando con cualquiera. Pues no lo entiendo. Yo no, yo cuando canto simpático. ¿Por qué? Pues porque soy así. Yo soy igual aquí contigo que en la calle, que en mi casa y que en el escenario.
Por eso te quiere todo el mundo. Es que todo el mundo te quiere, Manolo.
Sí. Pues mira, te voy a decir una cosa. Y no sé si es un vanagloriarme de algo, pero es verdad. Yo sé que hay cantantes, muchos cantantes, mejores que yo. Pero más queridos que yo, ninguno.
Ninguno. Ninguno. Y sería discutible que hubiera cantantes mejores que tú, porque yo quisiera saber cuántos cantantes tienen un repoker como el que tú nos has contado que tienen, ¿eh? Pueden tener una canción, pueden tener a lo mejor dos canciones que hayan vendido más o que hayan significado más para una generación, pero tú dime un solo cantante, Rafael a lo mejor, podríamos a lo mejor, no sé, no quiero entrar en comparaciones, pero gente que durante 5 o 4 generaciones haya estado ahí siendo el número uno y teniendo ese repoker.
Este hace uno de los números de los 40 y tantos discos de oro que tengo, porque luego viene La Morena de mi Copla, Mujeres y Vino y todo,
claro.
que también han sido, pero lo que pasa es que esas las puedo quitar y no pasa nada, pero estas 5 no las puedo quitar ni de coña.
Y de las 5, Manolo, ¿a ti cuál te gusta más cantar? ¿Con cuál te identificas más?
Pues hombre, tal vez sentimentalmente la de Madrecita María del Carmen, porque quieras que no, hay gente que se emociona. Y cuando estás en un escenario cantando esa canción y ves a las personas mayores y a algunos hombres, eso te emociona mucho. Y yo con esa canción lo veo mucho.
¿Y a ti qué cosas te emocionan, Manolo? Cuando miras hacia atrás, hacia tu larga y fructífera vida, ¿qué momentos de tu vida son los que te producen más emoción?
Pues yo estoy satisfecho de lo que he hecho, aunque yo sé que todo lo que he hecho se puede hacer mejor. Pero no me quejo de la forma en que lo he hecho y lo volvería a repetir otra vez. O sea, estoy satisfecho de la vida que he llevado y que Dios me ha deparado y aquí estoy tranquilamente.
¿En algún momento has tenido la tentación de rendirte ante algo cuando, por ejemplo, te ha venido la enfermedad y te ha colocado ante una situación complicada, porque, oye, has superado 2 o 3 retos muy complicados, las cosas como son? No sé si te gusta o no te gusta hablar de la enfermedad,
sí,
todo el mundo lo sabe, ¿no?
No me gusta, no me importa decirlo, porque estoy satisfecho de haberlos pasado todo.
¿Y en ningún momento te has sentido con las fuerzas flaqueando? Es decir, uy, yo esta batalla no la voy a poder ganar.
No, eso no. Sí he sentido la necesidad de curarme de la enfermedad, porque cuando estás operado a corazón abierto 2 veces, como me ocurrió a mí, o cuando has tenido una embolia cerebral, pues dices, esto ya se ha acabado. Pero yo era lo mismo, yo era simpático. Pero luego pasó el tiempo, vino el logopeda de toda esta gente a enseñarte a hablar otra vez, y aquí estamos en lo que a mí me gusta, de verdad, después de mi familia, claro.
¿Qué sientes cuando sales a un escenario, miras al público y lo ves todo abarrotado? ¿La ilusión del primer día o a eso te llegas a acostumbrar?
Te llegas a acostumbrar. La emoción del primer día la tiene, por ejemplo, yo la tuve el sábado aquí, porque cuando estrenas un espectáculo y hay canciones nuevas que poner, siempre tienes la inseguridad. El aquel de, madre mía, ¿saldrá bien? ¿No saldrá bien? ¿Me equivocaré o no me equivocaré? Luego después pasan 2 meses, ese año, y lleva el mismo espectáculo y ya sale, dice, ¿te pone nervioso? Y dice, ¿nervioso de qué? No de nada, en absoluto. Pero en los primeros momentos sí que te sientes un poco violento.
La vida te ha dado tantas cosas que debe ser difícil encontrar más cosas que pedirle. ¿Qué le pides a la vida a partir de ahora?
Café con leche. El ¿qué le pido a la vida? Nada. Nada, lo que la vida me puede dar lo tengo. Y si alguna vez, que llegará, claro, como no lo juzgo, la vida me retira de las calles, también lo comprenderé. Yo soy una persona que no le tengo miedo a lo que tenga que venir, y sea lo que sea. Pero no, yo creo que tenéis que vais a sufrir un poco todavía con las canciones de Manolo Escobar.
Un poco, no, bastante. A sufrir. ¿Hay alguna que no te guste? Que eso siempre te preguntan. A los cantantes siempre se les dice, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál cantas más a gusto? Pero confiésate, ¿hay alguna que digas, joder, no me queda más remedio que cantarla porque la gente me la pide? Pero mira qué es coñazo esta canción.
No, es exactamente no. Sí hay canciones que, de las 800 que yo he grabado, pues a lo mejor hay 400 o 500 que yo no sé ni qué canciones son. Es que no las conozco. Es que no la... Mira, tú que has estado aquí sabes que antes cuando se hacían las canciones, pues ponían la canción que iban a promocionar en el número uno de la cara A. Y en el número uno de la cara B, pues ponían la otra que iban a promocionar. Y venga, dale a promocionarla, y las otras ocho, pues las apartaban. Luego el disco se vendía por aquella, pero las otras ocho no las conocía nadie. Y eso ha ocurrido con las canciones que yo, pero yo no, yo ya te he dicho antes que soy de las personas que volvería a repetir lo que he hecho en esta vida.
No corregirías nada, ni siquiera un pequeño detalle.
No, sé que ha habido pequeños detalles que yo quisiera borrar, pero que están ahí y que me han enseñado los malos momentos, me han enseñado a apreciar los buenos momentos.
Y el cómputo es muy favorable a los buenos momentos. O sea, has tenido muchos mejores momentos que malos momentos.
No, yo no recuerdo, y he tenido, pero no recuerdo los malos momentos. A lo largo de la vida, yo no conozco a nadie que recuerde los malos momentos. Todos se acuerdan de... ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en aquella fiesta? ¿Te acuerdas cuando estuvimos? Todos recuerdan los buenos momentos, nunca los malos.
Oye, Manolo, y como testigo de la sociedad en la que vives, de España en este caso concreto, has visto que España haya cambiado mucho. Y en segundo lugar, ¿esos cambios han sido a mejor o a peor, en tu opinión?
Pues en mi opinión han ido muchísimo mejor. En algunos momentos. La primera legislatura que tuvo Felipe estuvo extraordinario, estuvo muy bien. La segunda ya no tanto. Ni muchísimo menos. La primera que tuvo Aznar estuvo fenómeno. La segunda ya no tanto. Y luego ha venido el señor Zapatero y este no tiene ni la primera ni la segunda.
no va por buen camino. ¿Te preocupa la situación de España en este momento?
Hombre, sí que a todo el mundo nos preocupa. El paro es muy grande, la crisis es tremenda y francamente eso no es bueno ni muchísimo menos.
Aparte de la canción y del fútbol, ¿qué otras cosas te gustan, Manolo?
A mí me gusta la pintura.
¿Y pintas mucho?
Ni nada, en absoluto. No sé hacer ni un arbolito. Cuando mi niña era pequeña, me decía, papá, hazme un arbolito aquí. Yo le pintaba un arbolito. Decía ella, eso no es así. Entonces, me lo hacía bien.
Lo hacía ella mejor que tú.
Sí, bastante mejor.
Pues es curioso, porque sé que eres un gran aficionado a la pintura, porque además tienes una muy buena colección de pintura.
Eso dicen algunos. Yo no creo que sea una buena colección de pintura. Sí que tengo algunos cuadros buenos, pero mira, yo te voy a ser sincero. Yo cuando compré esos cuadros, todos los compré en la primera exposición que ponían los pintores, por lo tanto, eran baratos. Pero luego después vino el tiempo y unas firmas subieron para arriba y otras quedaron para abajo. Y de esos cuadros, unos están aquí y otros están abajo. Pero no, porque no, para mí tienen todo el mismo valor, porque yo cuando compré este tenía para mí el mismo valor que el otro. Lo que pasa es que luego el tiempo, pues las figuras suben para arriba, las firmas y las otras no.
Bueno, si te comparáramos con un cuadro, tú serías ahora mismo uno de los que se cotizaría en una barbaridad. ¿Tú cuándo supiste que el éxito te iba a acompañar? ¿Cuándo tuviste la sensación diciendo Manolo Escobar se va a convertir en una leyenda en la canción española?
Hombre, una leyenda no creí yo. Vamos, pensar en lo que soy en este momento no lo he pensado nunca. Pero yo cuando grabé mi primer disco, fue un impacto para mí. El escuchar una voz que yo no conocía, porque la voz que tú te, que, que tú te, La tuya no, no,
no la reconoce nadie.
No la reconoce nadie. Sí, sí que la reconoce. Tú ponte en una esquina, ¿eh? Y la pones así, y la voz que sientes es la tuya. Sí, 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 eso es cierto. Te voy a contar luego un chiste. ¿Qué estábamos hablando?
Estábamos hablando de tu primer disco y el impacto que te produjo.
El impacto que me produjo el primer disco. La primera vez que yo salí en televisión española con Arthur Kapp. La primera vez que yo debuté en Madrid, en el teatro, al frente de una compañía. Todos esos son momentos que ya... Que van adheridos a tu piel.
Pero fíjate una cosa, antes me hablabas, cuando coqueteábamos con la política, me decías la primera legislatura de Felipe, la segunda no tanto, la primera de Aznar, la segunda no tanto. Y eso es porque el éxito o el poder se suben a la cabeza y hacen que las personas se vuelvan un poco tarumbas. Pero a ti no. Es decir, una de las cosas más sorprendentes, la gente que te ha conocido muchos años, que dices que Manolo sigue siendo el mismo, lo comentábamos. Es la misma persona que se ilusiona, la misma persona sonriente, positiva, que quiere a su familia, que no ha cambiado básicamente, que sigue siendo fiel al mismo. Pero eso es muy difícil de conseguir. ¿Tú crees que no es difícil de conseguir? Coño, si...
¿Cómo va a ser difícil?
Pues, coño, porque si no, Manolo, si no fuera
yo
difícil...
Yo lo he conseguido y además yo no he hecho ningún esfuerzo en absoluto. Si tienes que ser como tú eres, simpático, agradable... Ahora, el que hace un seso, pues no va a ser un seso...
Pues se morirá si eso. Pero si fuera fácil, lo conseguirían más personas. Y es un espectáculo muy poco habitual. Pero una persona que se ha convertido en un símbolo de lo suyo...
Pero es que a veces a algunas personas que lo son, los aplausos les emborrachan. Les emborrachan, entonces no es igual. Pero lo más bonito del mundo es una platea oscura, con un llena de gente, y lo más bonito es
el aplauso.
Eso de a mí, yo que he tenido la enorme suerte de que no me han silbado nunca, sé que eso es lo más bonito del mundo.
La palabra abuelo, ¿qué significa en tu vida en este momento?
Pues en este momento es una alegría enorme. Tengo una niña que me va a hacer abuelo pues dentro de 4 meses.
¿Y qué va a pasar?
Porque seré abuelo.
Ya, pero eso ya lo sé. Pero, ¿serás buen abuelo o no serás buen abuelo?
Yo seré buen abuelo.
¿Por qué lo sabes?
Porque sí, porque soy buena gente.
Sí, coño, pero...
Yo soy muy buena gente, tío.
Pero...
No, yo seré buen abuelo. Lo que no sé es si la niña me aceptará o no me aceptará. A mí me hubiese gustado que esa niña hubiese venido hace 5 años, ¿no? Para yo cogerla, llevarla, pasearla por el parque y todas esas cosas. Pero va a venir 5 años después, y entonces cuando tenga 5 años ya, va a ser ella la que me tenga que llevar a pasear.
Le podrás, pero será una nieta, dirá, yo soy la nieta de Manolo Escobar, ¿tú sabes lo
no creo, porque mi hija tampoco presume de ser la hija, está muy orgullosa, como lógico, de su padre, pero no presume de ser la hija de Manolo Escobar. Ni mi mujer, simplemente yo soy Manolo Cobar, soy una persona normal.
Bueno, pero a tu hija sí que la has cantado, a tu nieta la vas a cantar.
Claro, eso ya veremos a ver si el tiempo me da para poder componer una canción nueva y dedicársela. Si no le dedico una canción, lo que sí haré será cantársela en la cuna todas las que pueda.
Ah, eso seguro. Oye, Manolo, ese espectáculo que vas a, vamos, de Manolo a Escobar, lo van a ver en Canarias este fin de semana, te vas de hecho mañana ya para poder ensayar antes. ¿En cuántos otros lugares de España lo vas a llevar?
Pues mira, este fin de semana lo llevamos a Canarias, a Tenerife. Al otro fin de semana estamos en Murcia, en Molina de Segura y en La Unión. Al otro fin de semana estamos en... En Mallorca.
Habrá que decir que cuando pregunta y se oye una voz así, más bien es porque está aquí su representante. Su representante, que no solo es su representante.
No, en este momento no es mi representante. En este momento es mi familia y se acabó.
Y además se llevan bien, discuten. Ponte un micrófono delante porque si no va a quedar mucho peor. Voy a contar a micrófono abierto, que eso me gusta mucho. Ver cómo han entrado en el pantalla. Gabriel ha llegado y entonces le ha dicho, Manolo me lo ha presentado, porque yo a Gabriel no lo conocía. A Manolo sí, pero a Gabriel no. Y entonces le dice, es mi representante. Pero no crees que lo ha dicho con buen tono, lo ha dicho diciendo, es mi representante, déjale una esquina y que se siente ahí, que no encorde mucho porque...
Sí, pero tú no estás sentado en la esquina.
No, no, se ha puesto a tu lado.
Que es redonda, no hay
esquina. Y entonces Gabriel ha dicho, perdona, no soy su representante, soy el que le hace ganar el 80% de todo lo que gana. Así ha empezado la conversación. Y entonces de ahí he sacado la conclusión de que no solo es su representante, sino que además es su amigo y además es tu cuñado.
Es mi sobrino, es mi ahijado.
Es tu ahijado, es verdad.
Es mi sobrino, hijo de mi hermano Gabriel, y al mismo tiempo ahijado.
Bueno, y
al mismo tiempo representante.
Y además tu memoria, por lo que veo, porque tú no tienes ni puta idea de dónde vas a estar, pero él sí. No,
hombre, es que yo... La ruta las hace él. Si las hace él la ruta, tiene que saberlo. ¿Dónde vamos? Pues a tal sitio. O sea, hombre, si a mí me dejas pensar, pues hasta podría saberlo, pero ¿para qué?
Oye, Gabriel, y luego te lo pregunto a ti porque él seguro que me engaña. Pero después de una panzada en el escenario y tal, ¿se queda en forma? O sea, ¿tú no tienes miedo que se le acabe la gasolina?
No, vamos a ver. Si se le acaba la gasolina, pues paramos, como se para cuando se acaba la gasolina. Lo que no ha dejado de hacer es algo que hacía cuando tenía mucha más gasolina, que es acabar la actuación y recibir al público y firmar autógrafos y hacerse fotos... Y así seguimos, o sea, eso lo ha mantenido porque él dice que hay fans o admiradores que es más importante tener la foto de recuerdo que haber visto la actuación. Y lo sigue haciendo, salvo un día que por cualquier motivo no se encuentre bien, pero si no, eso es habitual.
¿Y sigue siendo tan presumido como siempre, de ponerse siempre de buen lado, de peinarse antes de la foto, de ponerse bien el nudo de la corbata cuando la lleva?
Con la ropa sí que es, más que presumido, es procura ir siempre bien arreglado. Pórtate, eso sí que es verdad.
Pórtate bien, ¿eh?
Sí que es verdad. Con el aspecto físico no te creas tú que él es muy presumido, ¿eh? Manolo no
es que sea presumido con el producto. Es que a mí, francamente, me parece una aberración. Sale un señor al escenario donde tenga X miles de personas por delante con unos pantalones rotos. Me parece una verdad.
Hay gente que paga una fortuna.
Pero perdona, es que Manolo siempre tiene una frase que es yo creo que muy significativa. Dice, si un artista quiere salir al escenario en tejanos, debe en el camerino cambiarse de tejanos para que el público tenga un vestuario distinto al que él lleva por la calle. Dice, me parece una falta de respeto que alguien llegue al teatro vestido de por la calle y con esa misma ropa salga.
Eso es igual que con la canción del carro. Yo llevo 30... ¿Cuánto llevo? ¿30 años?
69.
Cantando el carro y la gente preguntándome, ¿qué?
Ya se encontró.
Sin darse cuenta de que yo encontré el carro el primer día. Porque el carro termina diciendo, y por fin lo encontré sin atalaje. Y por fin lo encontré sin atalaje. Así termina el carro. Y por fin lo encontré sin atalaje. Y la gente no se ha dado cuenta de que lo encontré, sino de que lo he perdido y que no lo encuentro. Y no puede ser.
Bueno, antes me has dicho que me ibas a contar un chiste.
Así es. Estaba una vez Pepe Pinto en una esquina de esta para arreglarse la voz. Y uno arriba que dice, ¿qué haces ahí? Dice, me estoy probando la voz contra la pared. Dice, pues aquí tenía, donde estoy tú, tenía que estar, donde estoy yo, tenía que estar tú y yo ahí. Era un psiquiátrico que había allí. Probándote la voz.
Bueno, Manolo Escobar, ahora tienes ahí un grupo de jóvenes guapas e intrépidas, todas ellas veinteañeras casi, que no quieren seguir viviendo sin una foto contigo, para que veas.
O sea,
tengo que decirte una cosa, me parece injusto, yo soy mucho más guapo que tú, mucho más joven que tú, y conmigo no se quiere fotografiar nadie.
Tío, cosas de la vida.
Sí, ¿verdad? Injustas. O bueno, a lo mejor tú te quieres fotografiar conmigo. Es broma.
Yo me fotografío contigo.
Bueno, Manolo Escobar es un genio, es una bellísima persona, es una persona que sigue dando mucho que hablar en el escenario, sigue dando lo mejor que tiene, que es su voz y su cariño por todos los que le quieren. Así que con él hemos pasado un buen rato. A ver si vienes más, Manolo, a este programa. Sabes que te queremos. Sabes que
queremos conste
mucho.
Que es la primera vez que me habéis invitado. Y la primera vez he venido, entonces no te quejes.
Porque no sabía. No,
no es así.
A mí me decían...
La primera vez, Manolo, pero, allí, y ahora reproducto aquí.
La culpa es mía, porque me decían, Manolo, digo, está mayor, yo no sé ya si Manolo va a estar para estos trotes y tal. Dudaba, que no, que es broma. Cuando quieras, tienes este programa abierto de par en par, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte.
A mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza. Que vaya sola a la plaza, a mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza, porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa. La ronea el carnicero, el pescaero la guiña, la ronea el carnicero, y hasta se mete con ella el niño del panadero. Todos la dicen piropo, hasta el guarda de la plaza, todos la dicen piropo, y los celos ya me tienen medio loco.
En casa del herrero, con Luis Herrero, es radio.